look in your eyes. What have you done? The secrets that lie behind your mask, too dreadful to reveal.
Hay historias extremadamente tristes y a la vez extremadamente esperanzadoras. Vamos a hablar con un hombre cuyo padre fue asesinado y que 4 días después padeció la muerte de su madre y de 7 de sus 9 hermanos. Y digo que es una historia de esperanza y alegría porque el padre Laurent, que vive en Palma de Mallorca, ha perdonado y esgrime todo el tiempo una sonrisa. Él es originario de Ruanda, país que se plantó en nuestros televisores con unas imágenes espantosas de las terribles matanzas entre Hutus y Tutsis, de gente que cogía un machete y no solamente mataba, sino mutilaba en unas condiciones horribles a sus supuestos enemigos. Laurent estaba en el seminario en aquella fatídica fecha de las matanzas de Ruanda de 1994. Había sido criado en una familia católica y tutsi y vivió de primera mano la tragedia que sacudió al mundo y dividió tan profundamente Ruanda. Padre Laurent, muy bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos cómo fue en primer lugar su infancia en Ruanda.
Bueno, yo nací en Ruanda, en Kiziguro. Mi familia es una familia católica, entonces he estudiado en Kiziguro, en una escuela católica, y después he entrado en el seminario para prepararme a ser sacerdote. Y entonces lo que ocurrió en el año 94, iba a terminar la carrera de teología, entonces pasó lo que ha pasado, un genocidio en Ruanda. Mataron casi todos los tutsis del país, iban matando familia por familia.
En abril de 1994, un atentado acabó con la vida del presidente Hutu y los Hutus se hicieron con el poder, los más radicales. A su vez comenzó un genocidio que en 3 meses acabó con la vida de entre 500.000 y 1.000.000 de personas, la mayor parte en efecto población tutsi. Yo me imagino que la tragedia de su propia familia fue una cosa relativamente común, pero muy exagerada. ¿Qué ocurrió con sus padres y con sus hermanos?
Bueno, el día 7 por la mañana atacaron a mi familia, a un grupo de milicias radicales del grupo que se llama Interahamwe, un grupo radical que iba asesinando familia por familia los tutsis. Entonces, atacaron a mi familia y mataron directamente a mi papá en mi casa, y mi mamá y los hermanos huyeron hacia la parroquia. Fue el día 7 por la mañana, y 4 días después mataron a mi mamá y mis hermanos en la parroquia de Kiziguro, echando sus cuerpos en el arroyo que estaba cerca de la parroquia.
¿Los mataron a machetazos, había ocurrido esa matanza?
Y le mataban con machetes, con granadas, con cuchillos, con instrumentos, digamos, tradicionales.
No solamente mataron a sus familiares más cercanos, creo que buena parte de su familia también fue asesinada.
Sí, mis tíos, mis primos, en general mi familia, digamos, la familia larga, 32 personas. Fue una tragedia, sinceramente. Esto, yo estaba en el sur de Ruanda, cerca de Burundi, los misioneros españoles me lo comunicaron enseguida, pero sinceramente he quedado como medio paralizado porque es una tragedia infrahumana que ocurrió en Ruanda.
Verdaderamente, ¿qué años tenía usted en ese momento?
No, iba a ser diácono, yo tenía 26 años.
¿Y cómo se afronta una noticia así?
Los primeros días me ha costado mucho porque yo no aceptaba esto y tenía una rabia contra Dios, una rabia contra todas las personas, contra esas milicias, y también había extranjeros en el país, había españoles, había franceses, cada uno iba huyendo, pero no había pensado salvar a nuestras familias. Y eso para mí me ha golpeado mucho, aceptado después.
Le digo una cosa, si matasen a todos mis hijos, a mis padres, a las personas que amo, me resultaría muy, muy difícil sustraerme a la idea de la venganza. Me parece una cosa tan excesiva, tan monstruosa, que me imagino que en algún momento tendría usted tentación de tomarse la justicia por su mano.
Sí, los primeros días no... Aguantar esto me ha costado mucho, no he hecho nada, ni he soltado a nadie, pero poco a poco pensé, he rezado mucho, el Espíritu Santo me abrió el camino y hasta dar el perdón y la reconciliación.
Esto es una cosa inimaginable.
De ordenación.
Es una cosa inimaginable, sí, y es un milagro, la verdad.
Sí, fue sinceramente la fuerza de Dios, una fuerza que viene de alto, de Dios que me ha iluminado.
Creo que también sufrió usted una crisis en el seminario, una crisis de fe, por esta agresión tan terrible.
Sí, porque sinceramente había, dentro de esos asesinos había cristianos, eso es lo que me golpeó mucho, mirando que esos que mataban, había también cristianos que... estaba con nosotros en la iglesia rezando. Esto es lo que me ha hecho más daño, mirando esos que no hablan de la palabra de Dios, pero que dijeron después, empezaron a matar. Esto me ha golpeado mucho.
Creo que fuiste a visitar a los asesinos de tu familia a la cárcel. Cuéntanos ese encuentro.
Esto fue después de mi ordenación. Me ordené 2 años después, el año 1996, porque estoy ahora celebrando mi boda de plata, de mi ordenación. Entonces, porque me nombraron como vicario de esta parroquia, en la misma parroquia, entonces yo tenía que, sinceramente, hacer una reconciliación, porque había familias víctimas, los pocos que quedaban de los Tutsi y unas familias de Hutu, de esos asesinos, todos se juntaban en la misma iglesia. Entonces, yo tenía que decir algo. Yo me comparaba a un médico herido que tiene que... Ellos también tienen también heridas, ¿no? No solamente yo sufría solo, yo no sufría solo, había varias familias que tenía este problema como yo. Entonces he empezado con la gracia de Dios, teniendo la Biblia en la mano, mirando, porque soy de la congregación de los misioneros, de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. He empezado a analizar un poco el carisma de la congregación, mirando también otras personas que han llegado a perdonar. He tomado como punto de referencia Nelson Mandela en África del Sur, que sinceramente él ha sufrido mucho, 27 años de cárcel, y salió y ha perdonado a esos de que lo maltrataban, ¿no? En el apartheid. Y otros. Entonces, he buscado puntos de referencia, primero la Biblia y después gente de referencia. Entonces, con la gente he caminado, he hecho un camino espiritual con la gente de mi parroquia y fuimos a visitar a esos asesinos en la cárcel. Y algunos de ellos, bueno, hemos dado perdón. Algunos de ellos pidieron perdón también y liberaron.
¿Y qué contaban ellos? Quiero decir, ¿qué ellos les llevó a semejante crueldad?
Mira, fue una crueldad. ¿Cómo mataban? ¿Cómo mataban los niños? ¿Cómo mataban? Sinceramente, nos ha dado un trauma. Porque mirando cómo lo dicen ellos, porque el genocidio no dejaba a nadie. Entonces mataron hasta los enfermos del hospital. Entonces fue una matanza, pero que infrahumana para nosotros, porque cuando iban explicando, todos hemos tenido un trauma después, pero fue un trauma terapéutico, digamos así. Después hemos aguantado poco a poco, rezando, y estamos vivos, trabajando, y el país se está levantando, y Ruanda ahora es uno de los países que en África que está en un país emergente.
Es realmente, para que esto se supere, tiene que haber un perdón profundo y una liberación del odio, porque esto fue un odio desatado. ¿Usted cree que esto ha sido verdaderamente curado?
Es un proceso lento y progresivo, pero poco a poco, porque hoy día tenemos siempre esas heridas, pero también la política nacional ha cambiado. Ahora estamos hablando de la paz. Esos que están en la cárcel ahora están terminando su tiempo de penitencia, están regresando a sus familias, y nosotros íbamos preparando psicológicamente a la gente, sobre todo esos que sobrevivieron el genocidio, para vivir con ellos. Ellos también tenemos que prepararlos para vivir con nosotros. Es un trabajo enorme, pero hay que tener fe para hacerlo. Uno que no tiene fe es difícil.
Es difícil, eso iba a decir. ¿Cuál es la raíz de su perdón? ¿Cómo ha podido abrazar en el corazón a las personas que mataron a su padre, a su madre, a sus 7 hermanos?
Es el Espíritu Santo, porque un día yo estaba rezando y sentí como una fuerza que viene del Espíritu Santo que me dice que tengo que hacerlo, porque yo, como te he dicho, era como un médico herido que tiene que cuidar a sus enfermos. Entre ellos había también gente que de Cáritas, gente que tenía que venía en la parroquia para pedir algo de esas familias de los asesinos. Entonces, ellos son inocentes, yo tenía que recibirlos como sacerdote, ellos como cristianos, porque si es un hermano de un asesino o la mamá de este asesino, es un inocente que está conmigo. Es un proceso espiritual que, sinceramente, que he llevado bien con otros, con grupos. He creado grupos para purificar nuestra parroquia, purificar nuestra zona de trabajo.
Solo 3 hermanos sobrevivieron al genocidio de Ruanda. ¿Qué ha sido de los otros dos, de sus otros dos hermanos?
Están, uno está en Kigali, otro está en donde hemos nacido, en el terreno de la familia.
¿Y usted está ahora en Palma de Mallorca? Se casaron, decía.
Se casaron, sí, tengo sobrinos. ¿Sí?
Qué bonito.
Uno tiene 6 hijos, otro 6. Tengo 12 sobrinos.
Hace 25 años que se ordenó sacerdote, lo tenemos que felicitar mucho. Ahora está en Palma. ¿Se plantea volver alguna vez a su Ruanda natal?
Sí, el año pasado estaba ahí de vacaciones.
No, pero digo para quedarse allí.
Ah, bueno, depende de mis superiores. Si me nombran ahí otra vez, vuelvo enseguida corriendo.
Pues este es el padre Laurent, verdaderamente un fenómeno de humanidad. Perdonar sí es posible, está claro. Si un hombre es capaz de atravesar esto, pues realmente con la ayuda de Dios puede hacer cosas increíbles. Padre, muchísimas gracias por hablar con nosotros y adelante.
Y gracias. El mundo necesita el perdón, un verdadero perdón que viene del corazón.
Es verdad.
Últimamente yo estaba diciendo a esos matrimonios que se rompen, por favor, ¿por qué no se perdonan? Tenemos que, por favor, enseñar a la gente a llegar a este perdón y pedir a Dios que le dé la fuerza para perdonar.
Es verdad. Gracias, padre. Un saludo. Gracias. Agradecido. Muy buenos días.
Gracias.
Adiós.
Gracias. Adiós.